Bueno, hola a todos. No he podido estar hoy con vosotros para cerrar el programa. Cerrar.
O sacar el porno.
Sí.
Este habla de huevos y de almejas.
Sí, no tiene gafas.
Mira cómo se mueve la gente.
¿Repites?
En La Voz de la Calle.
Que no se repite experiencia, pero...
¡Familia! Bienvenidos una temporada más a este maravilloso programa La Voz de la Calle, desde Radio Guareña. Sintoniza 107.8. Y como siempre me acompañan Fran, María, Alicia, Carmen y un servidor, el Tito Bombi. Ok.
No muy...
Bandidas.
Lo dicho, chicos, bienvenidos un nuevo día a este maravilloso programa.
Uy, te ha quedado como un locutor americano.
Lo sabes.
De los 40.
Hoy en la noche de Jimmy Kimmel.
Jimmy, ¿no? Kimmel. O Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon. Pero Jimmy Kimmel es otro, ¿no?
También, sí, sí.
Pues también es presentador,
hay,
¿no?
Hay mucho Jimmy.
Hay mucho Jimmy.
En hey, Estados Jimmy. Unidos, sí, sí.
Pues, ¿sabes que la noche del Woman, una de las noches del Woman, Claudia y yo íbamos por la calle y íbamos hablando en Jimmy? O sea, yo le decía, hey, Jimmy, el otro día estuve con tu primo. Y ella me contestaba, claro que sí, Jimmy, tal. La típica conversación americana con tono, pues, está guay.
Pero con tono...
Con tono. Hey, Jimmy.
Doblado otro... al castellano.
Claro. El otro día estuve con ella comprando en el supermercado. Ya, tío, os vi allí. Estabais comprándose un Fresh Sweet.
Pero así no hablan, de verdad.
Bueno.
Así habla el doblaje.
Así habla el doblaje, Jimmy.
En español, sí, sí.
Luego te vas allí y es como, what's up, man? Y ya está.
Lo de sobra.
Pero en Estados Unidos así.
Sobra.
Pero es así.
Sobra.
Pero es así.
Pero lo mismo como que aquí decimos siempre, olea todo, ¿no?
Pero es que a Estados Unidos le gustan las armas.
¿Eso qué tiene que ver?
Pues, tú aquí te compras unas pipas tijuanas y te compras un arma. ¿Es así?
Bueno.
¿Es así? Bueno, ¿tú allí vale. Sí? ¿Tú ves allí un
eso
niño?
Sí, hay chucherías americanas que están más ricas que las españolas.
Y te regalan el arma. Que sí, tío, que tú allí un niño hace la comunión y ¿qué le regalan?
Aquí se ha puesto de moda los vapers pues, en las comuniones.
Pues allí,
¿qué crees los vapers a los nenes?
Pues allí una K-47.
¿Cómo ves tú eso de los vapers a los nenes de las comuniones?
Faral.
Que hay es que hay colecciones de Pikachu, de Pokémon y esas cosas de vapers.
Sí. Y de Bob Esponja.
¿Y de Bob Esponja?
Sí, sí.
¿Y hacen colección a los nenes?
Sí.
Pero tú se lo ves normal.
No. Pero eso no es problema de los nenes, Frank.
No, pero vamos a ver. O sea, ya sé que no es problema de los nenes.
Claro.
El problema de los papás y de la el gente nene, que, y de las mamás,
el nene lo
de los titos y de las titas.
El nene lo ve normal porque si papá y mamá llegan y no le pegan un collejón al niño o a la persona
no,
que
no, pero
se
vamos,
regalado,
a ver, pues, vamos a ver. Pero, ¿por qué eso se llega a comercializar?
Porque
¿es necesario hacer un vapor
no,
con
eso
calamardo?
Es, no, pero eso es como las suscripciones a, pues, a cualquier cosa que hay. Un tonto lo hizo la primera vez y coló. Porque hubo una persona que lo compró. Pues eso ha pasado. Había un tonto que ha dicho, voy a hacer un vapor con forma de Bob Esponja.
Sí.
Y ha venido una persona y ha dicho, lo compro. Pues ya está, a tomar por culo.
Me lo quedo.
Claro. ¿Es así? Pero yo he visto el vídeo de la niña esa abriendo en la comunión 500 vapor y es como que...
Desde luego...
Por favor.
El mundo se nos va a la mierda.
Por favor.
El mundo se nos va a la mierda. En fin, bueno. Bombi, fin de semana...
Fin de semana...
Electoral.
Electoral. Para. Y luego la otra. Es que la otra no se me pega, tío. Deberían renovar, tío, los himnos.
No, hombre.
Deberían renovar los himnos.
No, pero si
pone alguno de los que tú has puesto antes por ahí.
No, pero si lo usan.
Sí.
Que se van a Galicia, ponen la versión gallega.
Ah, sí.
Que se van a Andalucía, ponen la versión andaluza.
Ah, sí.
Sí, hombre, claro.
Yo pensé que utilizaban el genérico para todo.
¿Qué te crees? ¿Que para eso existen tantos, no tantos
pues
himnos?
Yo pensaba que era gente con ganas de fiesta.
La versión bacalao. No lo sé. O la versión dance.
Ay, madre.
Así que. No, pero fin de semana electoral. El domingo se vota.
Ajá.
Elecciones.
Es el día del señor, pero uno se levanta para votar.
Hombre.
Porque es su derecho como español.
Al séptimo día descansó.
Claro. Claro.
Aquí no, aquí se curra.
Vota.
Y votando.
Sí.
Y votando.
Bueno.
Bueno.
Para lo que va a servir.
Mañana, día de reflexión.
Sí.
Mañana se puede pedir el voto, por fin.
Uh-huh.
Después de dos semanas. Uh-huh. Está bien. Y nada, a votar. ¿Sigue
habiendo votos en eBay para comprar y eso? ¿O no? Está la cosa...
En eBay no. En eBay no.
Bueno, alguno te encuentras por ahí.
Alguno habrá, pero en eBay no. Ahí esto más personal, ¿eh? Más personal. Más,
¿cómo está?
Más de casa en casa.
La compra-venta de votos, ¿eh?
Así
madre
que...
mía, tú. Te vas ahí a Amazon...
Fin. Bueno, está.
Vendo bolígrafo Big Azul y regalo...
Una entrada de la Champions.
¿Te imaginas? Regalo.
En fin, sí, bueno... Sí.
Pero sí, el domingo hay que votar. Hay que votar y por favor, chicos, chicas, todos.
Chiques.
Sí.
Chiques, ¿no? Oye.
Que sí, que sí.
Chiques.
Que sí, que sí.
Mira, el otro día yo puse en el Instagram, como fue mi cumpleaños y demás, las felicitaciones.
Ya lo he tenido que decir para que le
no,
felicite.
Que no, que quiero que me feliciten. No, ¿para qué puse? No me acuerdo qué puse.
Vaya. ¿Qué puse? No me acuerdo qué puse, pero...
No, pero mira, si te lo digo enseguida, así es muy fácil, a ver.
Bueno, 2000 horas más tarde, chicos, cuando no, lo encuentro por...
A few moments ago. Gracias a todos, todas y todes.
Uf.
Hombre, claro, hay que ser...
Sí.
Inclusivo.
Sí, sí.
Inclusiva sí, e sí. Inclusive.
Sí, sí.
Así que...
Vale. Pues eso.
Te tienes que ir haciendo a eso.
Sí, sí.
Que... Bombi, bomba y bombe.
Sí, y bombu y bombo. Que los que vayáis a votar por primera vez, por favor, votar con cabeza, bueno, y todo el mundo, votar con cabeza, ¿vale? Que nuestro futuro, bueno, nuestro futuro, que no hay futuro en realidad, pero votar con cabeza, por favor, pensar.
Oye, ¿hay futuro?
Sí, sí. Sí, sí,
¿qué?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
Futuro?
Que sí, que sí, que lo hay, lo hay. Entonces, eso, pero por favor, no me seáis, ¿sabes? Que sobre todo, mira, me acuerdo, tío, cuando... Pues no me acuerdo qué elecciones serían, eran generales.
Gracias, Sara.
Sí, eran generales. Y me acuerdo, tío, que fue el boom este de Podemos. Y era como toda la juventud que recién acababa de cumplir los 18. Era como que, vamos a votar todos a Podemos. Y es como que, pero, ¿habéis leído el programa? No, pero es que Podemos es como que arriba. Y yo es como
sí,
que...
pero eso pasa como todo, ¿eh? Mira,
claro.
Ha pasado.
Por favor.
Pasó con Podemos. Pasó con Ciudadanos. Ha pasado con Vox.
Ciudadanos ha pasado de la raya.
Es decir, es como ir a la moda.
Claro.
Porque mola. Es como ahora ya no tanto, pero sí hubo una generación antes que empezaban a fumar muy pronto la gente. ¿Por qué? Ah, porque molaba.
Pues como ahora, con los vapers, ¿no?
La misma. Sí, pero bueno, antes era como más generalizado. Pues y mi pandilla fumo yo también. ¿Qué pasó? Pues, bueno, pues yo no sé lo que van estos partidos a las elecciones. Además, no sé ni quién son.
Claro.
Pero como todo el mundo. Y voy a la moda.
Claro.
Pues les voto.
Pero que digo que Ciudadanos se pasó de la raya.
¿Por qué? Bombi, por favor. Bombi, por favor.
¿Es mentira?
Pero estamos en casi jornada de reflexión, ¿eh?
Yo, Frank, no estoy diciendo
nada. ¿Se puede meter la junta electoral con nosotros?
Ah, sí.
Hombre. Esto es un programa de entretenimiento.
¿Y qué estoy haciendo? ¿Entretener a las masas?
Oh, a las masas.
Ay, si pudiese hablar.
A las masas.
A las masas.
Ahí, en la puerta están todas esperándonos.
A las mapsas, con sus pipsas.
Así que...
Que sí,
que
pero...
No,
que pero
la junta electoral no se va a meter con
no,
eso.
No. ¿Que puede que algún día nos cierren el programa? Pues puede ser.
Pero eso llevamos diciéndolo desde el 2012.
No, desde el 2020 que empecé a hablar de...
No.
De cosas de cuarentena que no se...
No, pero, sí. Pero siempre hemos dicho que no. ¿Este es el último?
Por cierto,
hay coches porque han puesto algunas canciones...
Sí.
Que te metías con el rey.
Sí.
Con sus majes.
Sí.
Su maje es papa.
Y mucha...
el emérito.
Y porque con el maje es hijo, creo que todavía no hay, pero. Pues lo tiene que haber.
Bueno, pero a lo mejor porque no ha hecho tanto todavía, ¿no? No le ha dado tiempo, sí. ¿No?
Pero contra el gobierno hay muchas, ¿eh?
No, eso sí.
Sí, sí.
En fin.
Y oye, que yo no sea antisistema, ¿eh? Pero.
Vale, un poquito, ¿no?
No, coño, pero cuando son verdades, son verdades. Que las cosas son así.
Sí, sí, pero yo es que me acuerdo una concreto que se metía con su majes.
Sí.
Su majes. Lo siento mucho, no volverá a pasar.
¿Por qué no se calla? ¿Por qué no te callas?
Sí, en fin.
Pero sí. No, pero ahora ya fuera coña, lo digo en serio, votar con cabeza, por favor. No votéis al primer partido con Agatilín porque, no, informaros un poquito, ser consciente, pues ya os digo que nuestro futuro y sobre todo el vuestro depende de vuestros votos, hasta a nivel autonómico como, bueno, o sea, a nivel de pueblo, a nivel autonómico y a nivel luego general también. Entonces, pues, por favor, en serio, andaros con ojo y ya está, ¿vale? Que al final, pues, eso. Y sí, así que cuidadito.
En fin, bueno, pues, ¿qué tenemos esta semana?
Pues tenemos cine. Tenemos cine y cine
más... La Sirenita.
Sí, La Sirenita, que dicen que es el próximo Titanic.
Sí, ¿por qué?
Porque se está hundiendo por su propio peso igualmente.
Te metas con Titanic, por favor, no sí. Te metas con Titanic, de verdad.
Literalmente no lleva ni 24 horas de estreno la película, aunque el estreno oficial es hoy, ¿vale? O sea, ya, pero no lleva ni 24 horas de estreno oficial. Bueno, sí, llevará las 24 horas de estreno oficial más o menos, pero ya se prevé fracaso completo.
¿Pero por qué?
Luego hablaremos de ello.
¿Qué ha hecho La Sirenita para que
pues diga esas cosas? O sea, a ver, a mí no me parece mal, pero a nivel de público y de crítica, pues al final es como todo, cuando tocas algo...
¿Pero vas a verla o no?
Si puedo, sí.
Tampoco te lo planteas, en serio, ¿no?
A ver, no es una película que especialmente me, ¿sabes?
Pero si más, o sea, prefiero ya ver pues Fast and Furious 10. A ver, sinceramente.
De verdad, qué horror.
No, tío.
En otros lados, las algas más verdes son.
Es que no, tío.
No sé la versión que es.
Esta es la de la película, creo. La de la nueva.
Ah, vale.
Sí.
Que es la primera que he pillado,
Esta creo que es la de la, 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 la.
Bueno, luego creo, la escuchamos.
Sí, pero eso, pero sí, bueno, luego comentamos el tema de la sirenita y un par de cositas más que hay de estrenos también esta semana. Así que bien.
Pero no vas a ir a verla
bajo en más.
¿Por alguna cosa en concreto? ¿Porque te has hecho caso de la crítica o qué?
No, simplemente porque ahora, porque no dispo, no, básicamente porque no tengo tiempo. Estamos ahora liados con comuniones. Y en caso de ir al cine ahora mismo tendría...
Ella ocupada, como diría claro, Alicia.
O sea, ahora mismo, este fin de semana, en caso de que pudiese ir al cine, tendría tiempo para ver solo una película. Y entre mis prioridades está Fast and Furious.
¿Qué más quiere?
Pues eso. Y mira que yo soy súper fan de Disney, pero... Pero concretamente ahora mismo, pues mi prioridad es Fast and Furious. Y la semana que viene, pues del otro estreno que vamos a hablar, que se estrena el viernes que viene. Que eso sí, ya te digo, sí o sí, que voy a ir a verla.
¿Qué es?
Spider-Man, cruzando el multiverso.
Bueno, el... Bombi, tema, por favor.
Tema que no quiero aceptar, que es una de las mejores películas. Es la segunda película del multiverso de Spider-Man animada.
Muy bien, pero... venga.
Telita. Pues precisamente vamos con ese temita de Post Malone y Swae Lee, Sunflower, que daba voz a la primera película, Spider-Man Into the Spider-Verse.
¿Dónde estamos?
En la voz de la calle. Sunflower, de la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man, un nuevo universo, se llamaba aquí en España. ¿Y bueno, vamos a hablar ahora dentro de poquito de esa segunda película que se estrena pues justamente la semana que viene.
Pero es necesario.
Totalmente necesario.
Hablar de la película, digo.
Totalmente necesario, Frank. No, así que veo. Cuando usted me dé paso... Me ponga mi maravillosa sintonía.
Pero hoy vas a hablar ya de esa.
Sí.
La de Spiderman.
También.
Hombre,
sí.
La sirenita.
También.
Bueno, ¿y la catalana?
Els catalans, pues no contesten el català, no,
no da senyales, senyales de vida. No da senyales de vida.
L'Alicia.
Alicia.
Aquí estamos esperándola, que llevamos por medio programa esperándola y no, no, no aparece.
Te queremos, Alicia. No descartamos que venga, todavía, sí. Así que...
Pero te queremos.
Todo suyo.
Pues nada, chicos, para empezar, breve resumen y breve aportación sobre esta película de Spider-Man Across the Spider-Verse, Cruzando el Multiverso, en la versión española. Y ya hablaremos más extensamente la semana que viene, que es la fecha oficial de estreno.
Me encanta.
Pero simplemente comentar, eso, esta segunda cinta de... de Sony, animada, una cinta que, una película que la primera parte tuvo bastante éxito, de hecho, reventó taquillas, creo que ha obtenido bastantes premios, y pues varios años después lanzan esta secuela, donde ya...
¿De cuál? ¿De la...?
¿De Spider-Man?
Ah, vale, creo que estaba ya de la Sirenita.
No, no, no.
No,
sí,
me vuelvas loco,
pero
¿eh?
Pero si lo he dicho, Fran.
No me vuelvas
pero
loco.
Pero si he nombrado a Spider-Man, bueno, en fin.
Sí, pero yo creí que ibas a hablar ya de la Sirenita.
No,
yo estaba,
he dicho breve y...
Pinchando
breve,
ya el bajo
breve,
el mar.
Breve aporte sobre Spider-Man que ya... Bueno, eso. El caso. Esta cinta apunta a que poco a poco van a introducir el personaje de Miles Morales dentro de lo que es el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, oficialmente. En los próximos años, sobre todo con la llegada de las películas nuevas como Deadpool, Deadpool 3 y compañía. Entonces, nada, la semana que viene hablaremos más detenidamente de esta película, donde tenemos un reparto también bastante bueno, repitiendo parte del elenco de la primera parte, como la aclamada Hallie Steinfeld. Jake Johnson, Issa Rae.
¿Quién es? ¿Hallie Steinfeld?
Hallie Steinfeld, a ver cómo te explico yo. Claro que.
No, no, esa.
Sí, tú es que como no como nada más que ves Titanic, pues no sé. En fin.
¿Pero Titanic sale?
No, Titanic, vamos a hablar ahora de. A ver, sí. Oscar Isaac, que.
¡Hombre!
Bueno, que Oscar Isaac, yo creo que sí le conocéis, ¿no?
Conocidísimo.
En fin. Sí, que cada vez me reafirmo más. Así que, pues nada, la semana que viene hablaremos más de Spider-Man cruzando el multiverso.
¿Y ahora?
Pero ahora es el turno de The Little Mermaid, la sirenita.
Está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta siendo sirena.
La sirenita.
La sirenita.
¿Cómo es el título en inglés?
The Little Mermaid.
The Little Mermaid.
Mermaid o Mermaid, no sé cómo se pronuncia.
Mermelade.
Sí,
sí. No, Mermelade no.
Pero, no, Mermelade no, Mermaid. Mermaid o Mermaid, algo así. Pues sí, por fin, después de varios retrasos, después de muchísima polémica detrás de esta película de Disney, por fin llega el live action de La Sirenita, de ese clásico animado de no me acuerdo qué año sería el título, el clásico original. Pero ahí lo tenemos. Se estrena oficialmente hoy, aunque se lleva proyectando ya varios días en algunas salas de cine. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque se apunta a que la película oficialmente podría haber fracasado. Apuntan a que la película podría haber...
¿Qué te pasa, Bombi?
Nada, sí. Yo me entiendo.
¿Qué te pasa?
Nada, nada. Pues eso, literalmente... Repito, la película podría haber fracasado ni a sus 24 horas de estreno oficial en cines por muchos motivos. Y esto al final puede ser una polémica que puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Yo personalmente es una cosa que a mí Bueno, ni me va ni me viene, porque no...
No te moja.
Creo, mira, pero la película sí, porque es debajo, bajo el mar.
Digo, verá, estaba tardando ya en sacar la frase.
Pero sí, a mí es una película que yo que sé, que tampoco es sin más, ¿no? Ahora vamos a hablar del porqué la polémica. Y la principal polémica de esta película es la elección de la actriz, de Halle Bailey, como Ariel, en el papel de la sirenita.
Me suena eso a bebida.
Halle Bailey, el Baileys.
Me voy a tomar un Halle Bailey.
Halle Bailey. Todo el mundo que conozca el clásico original de Disney sabrá que Ariel, la sirenita, pues se representaba con una figura femenina, de piel aparentemente clara, con un pelo rojo. Halle Bailey, pues, no es una actriz de
piel blanca. ¿Qué? Suena, pero con dos gotitas de ginebra, por favor, un Halle Bailey. Sí.
Entonces, bueno, esta actriz que al final es estadounidense, nació de hecho el 27 de marzo del año 2000, cuenta con 23 años ahora mismo, pero pues es de piel oscura, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ahí ha venido el... Tío,
claro, es de piel oscura, es negra.
Sí, es negra, pero es que hay gente que, bueno, que se lo toma mal. No, es un tema que siempre me ha dado cosas
no, de pero es negra. Ahora,
alguien se lo toma mal, tío.
Hay gente que usa es negra o negro... A modo despectivo.
La N palabra.
Nosotros somos blancos.
Claro.
Ya está, no pasa bueno, nada.
Por si acaso viene alguno y dice, no, racista. No, coño, jodemos,
Así que.
Es de raza negra, pues es de raza negra. Quiero sticker de eso. Es que claro, aquí vosotros no lo veis, nosotros tenemos aquí pantallas y en las pantallas claro, se ven cosas.
Tenemos todas las pantallas ahí delante.
Sí, tenemos pantallas. Bueno, entonces, la principal polémica viene por la elección de esta actriz como representación de Ariel. La gente se quejó mucho de que...
Ariel era quien imitaba a tu primo Carlos. Ariel el mexicano.
El argentino.
El argentino, eso.
De que se quejaban de que, claro, de que una figura, digamos, histórica como es la Sirenita a nivel de cine, que ya tiene una base hecha y que tú la conoces de cierta manera porque te cambien ahora la actriz, también quiero sticker de eso. Pues claro, la gente estaba muy descontenta con este tema. A mí es una cosa que ni me va ni me viene, sinceramente, porque yo lo tengo dicho, los años van pasando, mientras el actor o la actriz lo haga bien, no hay ningún tipo de problema.
Van pasando muy rápido, ¿eh?
Claro. Yo por lo que he visto, la actriz lo ha abordado en el papel de Ariel, las cosas como son, y no es una cosa que al final, pues bueno, al final es una sirenita, es un ser mitológico, no dejan de ser seres mitológicos, seres de que, en teoría, no existen, ¿no? Pero independientemente de que en la película original, pues tú tengas a una Ariel con un tipo de piel, un tipo de pelo, y que ahora lleguen y cojan a otra actriz de otra etnia, y cambien un poco ahí el tal, bueno, no sé hasta qué punto puedes estar molesto o no por este tema. Distinto es, por ejemplo, hace poco, ya esto ya lo hablamos en su día, cuando salió la serie de Resident Evil en Netflix, que por cierto, otro fracaso y está cancelada, por supuesto. ¿Qué pasó? Que el personaje principal de la serie, el personaje de Albert Wesker, en la historia original de Resident Evil, en las películas, los videojuegos, en todos lados, ese personaje está representado como un hombre rubio de piel blanca y es lo que caracteriza al personaje, ¿vale? No es porque se eligió a ese actor o se le interpretó así de primera y, bueno, ok, no. Es que es una característica que de base caracteriza a ese personaje a lo largo de toda la saga. Y en la serie de Netflix lo que pasó es que cogieron a otro actor de raza negra para interpretar al Wesker. ¿Qué pasa? Que ahí sí que choca. Ahí sí que choca porque es un cambio muy radical, es un cambio muy grande. Estás cambiando lo que es la esencia de un personaje. A mi parecer, en La Sirenita no está a este nivel de importancia el coger a una actriz u otra. Por ejemplo, sí que si me coges a lo mejor, pues yo qué sé, a una actriz china, por ejemplo, para interpretar a Ariel, pues ahí sí que a lo mejor te diría yo, pues ahí no pega.
Ariel.
Joder, macho, Fran.
¿Qué pasa?
Bueno.
Ariel. Tú solamente puedes tener derecho
sí, pero es que
a
decir los míos suelen tener gracia, los tuyos no. Fuera de las secciones estas de
chistes. Ariel no sí, tiene gracia.
No. Es como si, por ejemplo, para la película de Mulan me coges a una actriz, pues yo qué sé, europea. No tiene sentido.
O sea, ¿no tiene gracia que yo diga lo de Aliel?
No.
¿No tiene gracia?
Ninguna. Gracia. Vale, pues...
¿Solo él?
Solo él.
Solo él tiene gracia.
Solo él tiene gracia.
15,80.
Vaya, ese sí. Entonces, es lo que digo, es como si para la película de Mulan, pues me coges a una actriz europea para hacer de Mulan. No tiene ningún tipo de sentido. O es como si para Blancanieves, pues me coges a una actriz de raza negra. Ahí tampoco tiene ningún tipo de sentido, porque Blancanieves, por ejemplo, sí que una característica importante de ese personaje
de ahí
es,
el nombre.
Es su piel, de ahí el nombre, Blancanieves.
Porque Negra Nieves no paga, no pega, ¿no? Bueno, no cuadra. Me refiero. Bueno, en inglés sí, pero en castellano suena menos, ¿verdad?
Vale, entonces, hay ciertos personajes y ciertas cosas que no pegan, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la película live action también de Peter Pan que han sacado recientemente en Disney Plus? Básicamente lo mismo, que han cogido a un actor para hacer de Peter Pan de raza hindú, creo que es. No es que no pegue, yo he visto la película, está bien, pero sí es verdad que, aparte de que no tiene carisma ninguno el personaje, el actor como personaje, pero sí que es raro porque... O sea, no es raro en el sentido de que Peter Pan tampoco se caracteriza como tal por su piel o por su... Es distinto, es que no sé si me explico. Entonces, para mí en La Sirenita, sinceramente, no me afecta tanto que hayan cogido a Halle Bailey para interpretar a Ariel. No me choca tanto. Me chocaría más... De hecho, me choca más cómo han digitalizado, cómo han representado a Sebastián, el cangrejo, y a Flander, el pez. Dan miedo, literalmente dan miedo. Entonces, bueno, pues, ¿por qué fracasa esta película? Porque la crítica de primera, la crítica a nivel público,
pero
me refiero.
¿Por qué dice que está fracasando la película?
Te cuento porque
se estrena hoy.
Se estrenó ayer.
Bueno, ayer.
Vale, te cuento por qué. De acuerdo con algunos medios de comunicación y especialistas en el séptimo arte, el primer fin de semana del live action de La Sirenita no augura buenas ganancias, lo que alarma a los ejecutivos de Disney, pues durante su preventa en China solo ha recaudado $13,000, lo que podría significar el terrible fracaso de la película.
¿$13,000?
$13,000. No es nada.
Pero si eso es lo que tenemos ahí más o menos en
calderilla. No es nada, en realidad. Para ellos no es nada.
¿$13,000?
Sí, sí, sí.
Yo creo que está mal.
No.
$13,000. ¿Eso que son 100 personas que han ido al cine? 100 personas, no creo.
$13,000.
¿En China?
En China.
No sé.
Sigo leyendo. Cabe señalar que, según expertos, el mercado asiático es clave para las ganancias de Disney. Sin embargo, con las bajas ventas previo al estreno, el pronóstico no es muy alentador que digamos. Recordemos que el estreno de este clásico de Disney es uno de los más esperados del año y... Aun con sus detractores, la cinta y la actuación de Halle Bailey han obtenido buenas críticas. Sin embargo, el país asiático no se le ha observado mayor interés, por lo menos en los primeros días de su estreno. Desde hace algunos años, grandes productoras de cine y de Hollywood han mostrado mucho interés por triunfar en China, ya que debido a su población de más de 1,4 miles de millones de habitantes, las oportunidades de tener buenas ganancias son enormes. Es por eso que la empresa de la Casa del Ratón, de Disney en este caso, ha intentado estar presente en el país y dominar este mercado que es fundamental para el éxito financiero de sus producciones. De esta manera, podríamos decir que Disney ha querido quedar bien con China y le ha apostado por traer al público chino con cintas animadas como Raya y el último dragón, que por cierto, muy buena película, Shang-Chi y el remake de Mulan. Entonces, pues, aquí hay, mira, algunos datos en comparación. Mulan es la película que se ha usado para comparar el éxito o el fracaso de los live action en el país asiático. Pues esta cinta, que llegó antes de la pandemia, reunió en su preventa alrededor de $300,000, que luego se derivó en 23 millones durante su estreno, recaudando un total de $40.7 millones en su paso por China. En el caso de la película de Cruella, que también se estrenó, creo que directamente, no sé si se estrenó en Disney Plus o en cines en conjunto, se estrenó en China antes de que los acuerdos entre países cambiaran. Tuvo un mal comienzo, pero finalmente logró recaudar $1.6 millones en su fecha de estreno y un total de $24 millones en su paso por China. Y es por eso que precisamente se espera que este sea el caso de La Sirenita, que a pesar de que su comienzo no es muy alentador, logre cerrar con buenas cifras en aquel país y en el mundo, pero que solo se hayan recaudado en su preventa $13,000.
Pero es que $13,000
es muy poco, es muy poco.
¿Es una salita de cine?
Es muy poco dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues claro.
¿Qué pasa? Es que lo has dicho así como, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Luego te cuento una cosa. Sí. Entonces, claro, al final está ahí esa duda, ese miedo de si, bueno, la gente va a querer ir a ver o no va a querer ir a ver esa película. Pero yo me quedo con una frase que dijo el otro día, porque vi una foto de Halle Bailey, pues no sé si con sus hermanas o también quiero sticker de eso. Joder, las pantallas son maravillosas, Frank. Aquí, me han hecho de verdad. Vi una imagen que no sé si sería ella con sus hermanas, o serían primas, o serían IDS. Familiares y tal. Dejad de enseñarme cosas. De eso ya tengo. Y decía la chica, dice, esta película no está hecha para... Bueno, una chica ya adulta, ¿no? A lo mejor tipo como nosotros, ¿no? A partir de los 30 años más o menos ya. Decía, esta película no está hecha para nosotros y nuestra infancia. Uh-huh. Está hecha para la suya. Y salía una foto de Halle Bailey con muchas niñas de raza negra, donde salían como admirando a esta actriz, ¿no? Entonces me quedé con esa frase de que esa película, en los tiempos en los que estamos, no es una película para identificarse con nuestra infancia. Eso ya, para eso ya tenemos el clásico original. Uh-huh. Esa película está hecha para que esas niñas, porque existen, están ahí, ¿vale? Y muchas veces parece que nos olvidamos de todo eso. Necesitan también identificarse con algo. Uh-huh. Y que hoy en día se saca un live action, porque tenemos la posibilidad de sacar live action a este nivel de calidad, que lo saquen con actrices como Halle Bailey, por ejemplo, es muy importante para todo ese sector de niños y niñas, que no sean pues de raza blanca, ¿no? Porque al final es a lo que recurrimos siempre, para que se sientan identificados con ellos y puedan sentirse parte de todo este mundo, y como siempre nos hemos sentido nosotros, y se debería haber sentido siempre todos los niños de por aquel entonces. Bueno. Entonces, para mí no es un problema, porque yo creo que es irrelevante en este caso, pero bueno, puede que este sea el motivo por el que la película de La Sirenita fracase completamente. Uh-huh. Ante la elección de Disney por cambiar cosas de los clásicos originales, que bueno, en algunos casos tienen más relevancia, en otros como este, para mí no lo tiene tanto, pero puede significar eso, el fracaso de esta película.
La semana que viene ya habrá todo de recaudación aquí en España, a ver qué tal.
La semana que viene, pues eso, buscaremos.
Yo creo que más de 13.000 euros se sacarán.
Sí, vamos a ver, claro. Sí. Pero que a lo mejor no es el gran éxito que Disney esperaba. 13.000, a pesar de que es una película, bueno, con un nombre que tiene peso. The Little Mermaid.
The Little Mermaid.
¿Vale? Porque ese nombre, La Sirenita, pues tiene... El llevar el nombre de La Sirenita tiene mucho peso.
Muy bien.
Tiene bastante peso. Y por lo que veo, Fran, pues no me va a dejar hablar de Fast and Furious, porque ya como que me está echando.
Sí, hombre, pero todavía... Sí. Pero claro. Tiene 2 minutos.
2 minutitos. Me sobra y me basta. Fast and Furious 10, la décima entrega de los Rápidos y Furiosos, encabezada por Vin Diesel. Ese hombre es inmortal, Vin Diesel y su hermano Vin Gasolina, es increíble. Pero sí, la décima entrega de Fast and Furious, de los Rápidos y los Furiosos del cine, que...
Yo me quedé en la 3.
Ya está, porque es ahí donde termina la saga. Es donde debería haber terminado todo, sinceramente.
A mí no me gustan las películas de los coches,
pero
ir al cine solo por un acontecimiento social de vamos con amigos,
esas tres películas eran muy buenas películas, porque no eran películas de acción donde todo el mundo se pega de hostias, eran unas películas de barrio, de coches, de carreras callejeras.
Y también te digo que iba a ver Fast and Furious y luego lo sufría en mis propias carnes. Porque con quien iba se venía arriba.
Eso le pasaba a mucha gente.
Y en los coches y en las rotondas de Mérida hubo un día que casi directamente me como el alquitrán.
Sí.
Porque se llegó a abrir la puerta.
Esto es como todo. Ha hecho mucho daño a la gente.
Pero sí, nos venimos arriba.
Saliendo del cine queriéndose Dominic Toretto. Las cosas como son. Pero más allá de eso, sí, a mí personalmente las tres primeras son las mejores. Después de eso perdió la esencia. Pero ahí sigue Fast and Furious 10, y con previsión de que, según he leído, quedan otras tres películas más aún de la banda de coches, ¿no? Como yo lo digo. Lo dicho, tenemos a Vin Diesel en el reparto, al gran Jason Momoa también le tenemos en esta película, Michelle Rodríguez, que repite papel como siempre, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, tenemos por supuesto a Sun Kang. Repite también de la pasada película el maravilloso John Cena, Brie Larson, que la conocemos de Marvel, de su papel como Capitana Marvel,
la Brian.
Jason Statham, Charlize Theron, Jordana Brewster y Alan Rickson. Ese es el elenco principal de la película, que dice la sinopsis: durante numerosas misiones más que imposibles, Dominic Toretto y su familia, ya sabéis que en Fast and Furious la familia es lo primero, han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruza con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido. Un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dominic Toretto le importa. Yo quiero ir a verla, me gusta Fast and Furious, aunque perdió su esencia, pero oye, no deja de tener ahí su, ¿sabes? Su cosilla y está bastante, bastante aparente. Así que nada, también lo tenemos de estreno. Así que nada, tenéis en el cine este fin de semana cositas para entreteneros. Y como hemos dicho antes, la semana que viene Spider-Man Across the Spider-Verse, que también es una cita obligatoria si te gusta el cine animado y el cine de superhéroes.
Y música ahora, Bombín.
Y nos vamos con un temita de Dante, se llama Cafuné, y lo tenemos en YouTube como siempre.
No concibo el día a día si no eres tú quien me guía. Si no eres tú quien me mira, no conozco la alegría. No hay persona viva que consiga que yo así me ría. Te prometo, vida mía, que sin ti mi vida está vacía. Y déjame cuidarte como nadie te ha cuidado y repetirte otra mañana lo guapa que has despertado. Déjame ser tu juguete favorito del pasado, para el día que te hagas vieja puedas seguir a tu lado. Despertarnos en Madrid para acostarnos en Galicia, mientras siento como el viento da tu aterra, te acaricia. Y solo yo poder saber cómo estás siendo de feliz. Mientras vives en tu norte, yo pierdo el mío por ti. En tus ojos siempre invierno, en tus labios siempre verano. Si muriese por besarte, me mataba sin pensarlo. En tus piernas es otoño, primavera por tus manos. Ten mi pecho todo tuyo, sin dudarte lo regalo. Y muero si pienso que algún día te pierdo, pero pierdo el miedo tras recordar que ya morí por tu risa, tus ojos, tu pelo, tus manos, tu forma de ser. Ya no hay nada que pueda matarme como tú lo hiciste la primera vez. Si me arrancan los cinco sentidos, mato por la vista y por volverte a ver. Cúrame si puedes del daño que me inflijo. Te doy mi té, te doy la vez para que seas mi cobijo. Y quiéreme si quieres como nadie lo hizo. Te doy mi paz, te doy mi voz y el apellido de mis hijos. Te doy todo lo que tengo y aún así sería rico. Porque no hay mayor fortuna que poder estar contigo. Porque no hay mayor tesoro que tener tu amor de abrigo. Y porque no hay mayor regalo que dormir bajo tu ombligo. Si te llamo la arquitecta de mis ganas de vivir, es porque estaba yendo a pique sin intención de salir. Y para serte sincero, hoy te lo debo todo a ti, porque gracias a tu aliento mi pecho volvió a latir. Y hoy solo quiero un futuro a tu vera y que todo lo que veas sea a ti sonreír. Solo pido que mires al cielo, que seas mi credo, que sé que te quiero y que muero si pienso que algún día te pierdo, pero pierdo el miedo tras recordar que ya morí por tu risa, tus ojos, tu pelo, tus manos, tu forma de ser. Ya no hay nada que pueda matarme como tú lo hiciste la primera vez. Si me arrancan los cinco sentidos, mato por la vista y por volverte a ver.
La voz de la calle, Radio Guareña.
El temita Cafuné de Dante.
Yo creía que era Cruz Cafuné.
No, ese es un artista.
Por eso, no, yo creía que
no.
Era una colaboración.
Nope. En este caso es el título del track de este cantante, de Dante, que lleva por título, pues, Cafuné.
¿Cómo me he puesto, de verdad?
Sí, sí, de café, de Cafuné, precisamente.
De Cafuné. Venga, noticias curiosas. Esta hablamos aquí ya en su día, pero es que se ha ratificado esta semana. Y es que el Tribunal Superior de China ha respaldado esta semana el despido de un empleado que pasaba un tiempo excesivo en el baño durante su jornada laboral después de ser sometido a una cirugía por una enfermedad anorrectal. El caso que tuvo lugar en septiembre.
En las traseras, vamos.
Era así, sí.
O donde la espalda pierde su nombre.
En la puerta trasera, sí.
El caso que tuvo lugar en septiembre de 2015 generó un amplio debate en las redes sociales en torno a las normas de conducta en el lugar de trabajo y la consecuencia que tendría su incumplimiento. Y es que según se desprende de la sentencia, el señor Wang, que es como se llama este hombre, que tras trabajar en la compañía desde 2006, firmó un contrato indefinido en abril del 2013, se sometió a una intervención por una enfermedad en diciembre del año siguiente. Tras sanar en enero del 2015, el trabajador comenzó a pasar de 3 a 6 horas diarias en el baño de las oficinas, alegando dolor y malestar. Ante las continuas ausencias, la empresa registró y documentó las prolongadas estancias del empleado en el baño, lo que llevó a la emisión de un aviso de castigo y un despido por incumplir las normas establecidas en la empresa. El empleado solicitó un arbitraje pidiendo que se cumpliera el contrato laboral, se le restituyera en su puesto, objetivo que finalmente consiguió en primera instancia. Sin embargo, la empresa recurrió la decisión y llevó el caso a la justicia y dictaminó que el despido es legal y efectivo basándose en la conducta inapropiada del hombre en lugar del trabajo, estableciendo que el tiempo prolongado en el baño excedía las necesidades fisiológicas normales y violaba las normas establecidas en el manual del empleado.
Pero
¿y si de lo hace por enfermedad?
Claro, pero si de verdad el hombre estaba mal y necesitaba de todo ese tiempo para...
Ya, pero es que a lo mejor eso es causa de baja, ¿no?
Vale, pues que pida la baja o que le den la baja.
Claro, pero me refiero... Es como si aquí yo me tiro 8 horas y me tiro 5 en el cuarto de baño. Tampoco es plan, ¿no?
¿Y si...?
Me refiero, me las tiro en el cuarto de baño porque mi cuerpo me lo pide.
Porque está
por enfermedad.
Porque está contenta tu tripita.
Como anoche.
Como anoche.
Anoche.
¿Qué pasa anoche, Frank?
No, nada.
¿Qué pasa anoche?
No pasó nada, no pasó nada.
¿Qué pasa anoche, Frank?
Nada, no pasó nada.
¿No pasó nada?
Algo me sentaría mal.
Sí, ¿no? Que va, ni que va.
No, estaba rico.
Estaba rico, tío. Estaba bueno, ¿eh?
Yeah. Eso es suerte. Eso es como echar a la lotería.
Pero a mí no me afectan nunca los que va.
Yo es como el... Con la predisposición que tú vayas a comértelo.
Yo con hambre, como siempre.
¿Me va a sentar mal?
¿Pero cómo puedes pensar que un kebab te va a sentar mal?
Yo lo pensaba, ¿eh?
Pues yo no.
Anoche concretamente no, pero otras veces sí.
Tú te lo comes, lo disfrutas y ya está.
Pero siempre acertaba.
No, eso es sugestión de esa.
Es más, mira, yo es que no te... Mira, perdón por contar cosas personales y escatológicas, pero yo la primera vez que probé un kebab fue un fin de año en Granada, ¿vale?
Es, ahí dicen que están los mejores kebabs. La mejor kebabería.
Se llaman kebabería.
No sé, yo las llamo
kebabería.
Kebabería.
Bueno, pues en el caso, yo me lo comí, muy bien, la primera vez que lo comía. Y luego por la noche... ¿La barriga? Uy, toda la noche la barriga. Cada media hora en el cuarto de baño digo, no tengo nada allá adentro. Sí, seguía teniendo
seguía
durante
teniendo.
Toda la noche. El día previo al día 31 de diciembre.
Podía llenar una garrafa de 5 litros de los ricos, ¿eh?
Pero si es que cada media hora iba y echaba... Cada media hora.
Sí.
Pero si ya no tengo nada. Sí, sí.
Pues sí tenía, sí.
Se sentaba uno.
No llegaba
y aquello
un punto...
era las cataratas del Niágara.
Sí. No llegaba un punto en el que ya te dolía el...
el anorrectal.
El anorrectal.
Sí.
Que no echabas nada, pero te dolía.
Claro, tenía inflamadito.
Claro. Como culo un babuino, tío. ¿Tú has visto un culo un babuino, Frank?
Lo tenía ya pues casi en carne viva.
Que están así por fuera.
Pero lo que yo no entiendo es cómo lo tenía en carne viva cuando aquello era churretazo, que no era duro.
No, era líquido.
Era liquidito.
Yo creo que eso sale caliente, como la lava
era
de un volcán,
de chocolate.
Pues yo creo que eso tiene que venir como la lava del volcán y te irrita eso. Y claro, ya ahí...
No sé, muy mal. Y desde ahí tengo esa mala experiencia. Luego la he ido superando con el tiempo, pero...
¿Pero la salsa de qué vas, qué?
Yo creo que el problema viene de la salsa.
Que no. Son lo mejor. La salsa aquel, y el
la
queso.
La de aquel tío, día la... estaría cortado algo, porque no es normal. Luego al día siguiente estaba igual por la mañana, pero bueno, un zumbito de naranja.
Pues a mí nunca me ha afectado mal un kebab. O sea, a lo mejor lo que he hecho es que al día siguiente por la mañana no he desayunado. Porque tenía ahí todavía el estómago lleno de decir, ¡buah, el kebab de anoche estuvo potente! No he desayunado, a lo mejor...
A ver, que está bueno, que no lo estoy criticando al que va.
Va a criticar.
Digo, pues aquel que... día, concretamente en Granada, donde dice Bombi que están las mejores kebaberías
no,
de España.
La mejor, hay una.
La mejor kebabería.
Dicen que es la mejor de todas
España. Pero se llaman kebabería.
No sé. Yo es que la llamo kebabería. Porque si la pizzería, donde hay pizza son pizzerías, pues el que va, ¿qué va a haber?
¿Y donde hay pollo?
Pollería. Claro. ¿Y donde hay tonto?
La tontería.
Me voy a callar, porque iba a decir...
O la Rosalía.
¿La Rosalía? No, pero bueno, sí.
Venga,
pero
tonterías
sí.
De las nuestras.
Sí.
Una firma de moda vende camisetas a 172 euros con manchas de sudor pintadas.
Claro.
Ah, claro. ¿Lo ves normal?
No, no lo veo normal. Lo veo de visionario. Porque en este país, bueno, en este país, en el mundo, si compran el agua donde se ha bañado una streamer o...
No te adelantes que tengo una noticia de eso.
Es que no, o sea, no es que lo vea normal, es que no me sorprende, no me extraña.
Muchas de las mejores marcas de moda son conocidas por sus productos inusuales, desde bolsas de basura de 1.700 euros, que parecían bolsas de basura de plástico, hasta los zapatos de Loewe de 1.400 euros, que parecían estar cubiertos de hierba. Pero es que una marca de moda, LGN, de Louis Gabriel Nouchi, ha ido un paso más allá en su nuevo y atrevido diseño, y es que la marca parisina acaba de lanzar camisetas y jerseys de cuello redondo con estampado de manchas de sudor. Las camisetas grises tienen grandes anillos de sudor.
¡Lamparones!
Aquí somos visionarios, mira Camacho en el Mundial, aquel famoso, ¿eh? Todo lo del sobaquillo. Las camisetas grises tienen grandes anillos de sudor de color gris más oscuro alrededor del cuello y de las axilas. Las camisetas cuestan 172 euros, mientras que el jersey 320.
Pues mira, es que te lo mejoro. Te compras una de las de 5 pavos de estas del Carrefour. Te vas a hacer deporte,
claro.
La manchas igual y encima esa no para ti.
Pero claro.
Es que la gente no piensa.
Pero no es de...
Luis
Gabriel. Así que, en fin, los artículos se describen en el sitio web de la marca de moda como sudadera de cuello redondo con manchas de sudor impresas.
No entiendo nada.
Están hechas en Portugal, con un 100% de algodón, y tienen instrucciones para lavar suavemente, presumiblemente, porque es posible que accidentalmente laves las manchas de sudor impresas.
Pero entonces sudó de verdad. ¿Te imaginas que sudó de verdad, tío?
Luis Gabriel Nouchi, la marca fue fundada en 2017,
allí.
Lo que refleja la pasión por la lectura de su fundador. Cada colección rinde homenaje a un libro o escritor que ha escrito además su visión, dice, en el mundo. No sé en qué se habrá inspirado en lo de las camisetas. De sudó.
De sudó.
De sudó.
Qué escándalo está haciendo.
Así que, venga, lo que decías antes. Un fan de Taylor Swift vende agua de lluvia embotellada de uno de sus conciertos. Y es que Taylor Swift continúa inmersa en la gira 2023 de su último disco en Estados Unidos. Una gira que terminó hace unos días pasada por agua. Pero a pesar del diluvio, a la cantante no se le pasó por la cabeza parar el concierto. Pero a uno de los fans sí se le pasó por la cabeza sacar un beneficio económico de ese agua. Y es que el artista de 33 años actuó en el estadio Gillette de Wolfsburg, pero fue en el segundo show del sábado pasado cuando la lluvia protagonizó el concierto. Y es que parece ser que un seguidor que acudió al evento, ese fenómeno atmosférico le dio una idea: vender lluvia como merchandising del concierto, al módico precio de unos 230 euros.
No entiendo nada. O sea, sí lo entiendo, pero es como que no me extraña.
Un fan decidió embotellar ese agua en pequeños frasquitos y ponerlos a la venta, cada uno en el marketplace de Facebook. Lo demuestra un perfil de Instagram que hizo captura del anuncio, aunque si estabas interesado en comprar, lamentablemente ya no estaba disponible.
Que la misma agua del
porque se le agotó.
Que la misma agua del grifo que rellenó él, ¿no? Pero...
Se desconoce dónde salió realmente el líquido, quizás se le ocurrió en ese momento y decidió guardarla en botellas que tuviera a mano. Puede ser que fuera el agua que recogió al estrujar su ropa mojada, o podía ser agua normal y corriente que cogió del grifo. Lo cierto
la
es
cuestión
que
es que se le ha acabado.
O sea,
que
se ha acabado, que ha comprado.
Que hay tontos, porque no tengo otra palabra, que han comprado.
Negocio.
No, es que no.
Hay negocio. ¿Tú comprarías?
No.
Bueno, aquí se vende aire de... ¿Dónde era? De Suiza, puede ser, o lo de los Alpes.
Algo escuché por ahí.
No sé, contamos aquí por 100 y pico de euros la botellita. O sea que... En fin... La nueva moda, una tienda de lujo en Nueva York. Las tiendas de lujo empiezan a dar bolsas blancas sin logotipo de la marca.
Para que no sepan lo que lleva dentro.
Para que no atraquen a sus clientes.
Sí, está bien pensado, ¿eh?
Y es que algunas marcas.
No como el Corte Inglés, que te pone el logotipo tú hasta. ¡Buah!
Por eso se repite tanto.
Te lo tatúan en la frente si hace falta cuando compras.
Y es que algunas marcas como Louis Vuitton o Tiffany se están entregando ya a sus clientes bolsas blancas sin logotipo para que metan dentro las bolsas de la tienda, ya que en la ciudad se ha convertido casi en un deporte,
que sí.
Atracar a las personas, a los clientes de ese tipo de establecimientos de alta gama.
¿Por qué estábamos hablando antes al principio del programa, Frank? Nueva York, Estados Unidos, si es que...
Y es que según publica el New York Post, hubo 148 denuncias por hurto mayor en los 28 días anteriores al 14 de mayo, que es cuando se hizo un estudio en el recinto de la Quinta Avenida de Nueva York. Y es que marcas como Tiffany's, Cartier o Louis Vuitton han aumentado respecto esos hurtos por la calle hasta en un 94% en los últimos dos años. Además, hubo 132 quejas de robos en estas últimas semanas. Y es que las tiendas de lujo de esa Quinta Avenida de Nueva York ofrecen así cada vez más a sus clientes bolsas de papel blancas para que cubran sus compras. Un empleado aseguró que las bolsas blancas se ofrecen a los clientes que compran artículos caros solo por discreción y por si van a ir caminando con ellos por las calles.
Pues te digo una cosa, ya sabiendo esto, ahora ya no vamos a buscar una bolsa. Si quieres robar algo, no vas a buscar una bolsa de Louis Vuitton, vas a buscar una bolsa blanca. Es que claro, al final...
Pero una bolsa blanca te la puede dar Louis Vuitton, el Cartier o...
¿Pero qué bolsa blanca?
Mercería Paki.
Si se la dan la típica bolsa blanca genérica que te da todo el mundo, sí, pero si son bolsas que a lo mejor sabes no. que solo te las dan ahí...
No, bolsas blancas, normal. Pero eso te la puede dar estas empresas o Mercería
claro,
Loli.
Claro.
O sea que...
Mercería Loli. Que lo mismo roba y te llevas un Louis V o te llevas, pues eso, cinco manzanas de frutería Loli.
Cinco manzanas de frutería, yo he dicho mercería.
Mercería. Bueno, pues una colonia de mercería Loli.
Frutería Juani.
Frutería Juani.
Venga, en Estados Unidos, si es que no abandonamos a
Hortalitas,
aquel país.
Paco.
Una nueva costumbre que se ha puesto de moda es, de entre algunos famosos de los Estados Unidos, que es ir descalzos por las calles.
Estados Unidos.
Si
es que te lo estoy diciendo.
Ser diferente o aburrirse podrían ser dos de los motivos por los que algunos personajes famosos de los Estados Unidos se suman a esa moda urbana que les lleva a no usar zapatos en las calles, incluso para salir a caminar. Y es que una foto del actor Jacob Elordi, de la serie Euphoria del HBO, han salido en las redes sociales caminando descalzo de forma tranquila por la calle para ir a por un café. Se hicieron además virales en las redes sociales, donde despertó todo tipo de comentarios. Pero es que además el músico Mike Sabat, que ha trabajado para Meghan Trainor o los Jonas Brothers, entre otros, ya entró ese debate y dice que él también lo hace. Él también camina descalzo por la calle. Sin embargo, ninguno de los dos parece ser pionero en esta moda. Ya hace algunos años, la actriz y presentadora Drew Barrymore fue fotografiada descalza andando por las calles de Manhattan. Por supuesto, en uno y otro caso, muchos fueron los usuarios que rechazaron esa costumbre por ser, dice, una peligrosa falta de higiene. Dicen algunos en las redes sociales, entraste a la cafetería descalza, eres un asqueroso, y así un sinfín de comentarios.
A ver,
¿tú irías descalzo por las calles?
No, pero por una simple razón, aparte de por la falta de higiene, es por el hecho de que te puedes clavar cualquier cosa, te puedes reventar el pie, sinceramente.
Básicamente,
o sea,
sí,
no,
sí.
No, que no es por otra cosa, pero sí es cierto que a mí pues no me molaría entrar, yo que sé, en una cafetería y que estuviese allí uno tomando café pues con los pies al aire. Uh-huh. Que lo mismo tienen los pies ultra mega super limpios.
Sí, pero bueno,
andando por la calle se te ensucian. Claro. Es que es a lo que voy. Dicen, no, las manos también, sí, bueno, pero al final las manos vas al cuarto baño, te las lavas y ya está. Pero es que no vas a coger el cuarto baño, te vas a quitar los zapatos, los calcetines, tal, y vas a andar... ¿Cómo?
Perdón.
¿Cómo? ¿Qué dijiste?
Nada, se ha escapado.
Ándale.
Sí.
Joder, qué oído tiene.
¡Buah!
Yo te lo he dicho muchas veces, yo tengo audición desarrollada. Escucho lo que quiero.
Una mujer gana casi 200.000 euros en la lotería gracias a los números que usaba su difunto marido.
Vaya.
Una viuda británica ha ganado un premio de casi 200.000 euros gracias a que siguió jugando a la lotería con el número con el que su difunto marido participaba en un sorteo. Y es que la mujer de 54 años siguió jugando a la lotería del código postal de su pueblo después de que su esposo sufriera un infarto en septiembre del año 2021, después de haber celebrado su 60 cumpleaños. La administradora del concesionario de automóviles había estado con la mujer de este que tenía 16 y estuvieron casados durante más de 37 años. El matrimonio más tuvo 3 hijos. Dice que jugamos a la lotería de ese código postal en la casa antigua y continuaron jugando cuando nos mudamos. Ahora, una vez después de muerto, la mujer siguió echando el mismo boleto, con los mismos números y consiguió ese premio de 200.000 euros, que son a los números que jugaba su difunto.
Ni tan mal.
Su difunto.
Que no es su disfunción.
200.000 euros, ¿eh?
200.000 pavos, ¿eh?
Que no está nada mal, tienes ahí una casita.
Eso es más de lo que ha recordado la sirenita el primer fin de semana.
Bueno, que de 200.000 a 13.000 euros, sí, yo creo que ahí hay un dato mal, seguro.
Que no, ¿eh? Que
seguro.
Mires en la página que mires, es la cifra que reportan.
¿Veremos tú y yo alguna vez lo de la desaparición del dinero en efectivo, Bombi?
Puede ser, a lo mejor estamos nosotros ya ahí desapareciendo también casi, pero puede ser, ¿eh?
Suecia podría ser el primer país del mundo en acabar con el dinero en efectivo.
Y no me gusta eso, ¿eh?
El uso del dinero ha disminuido en los últimos 10 años, sobre todo después de la pandemia, cuando más o menos todos nos acostumbramos a pagar ya con Bizum o tarjeta. Así que el país nórdico parece aplicar además esa reducción e ir definitivamente más allá usando una moneda digital que sustituiría billetes y monedas. Se llama Ekrona. Es la mayor parte de la población, hay una mayoría de sectores que se decantan por usar los métodos de pago digitales. Según además la Unión Europea y el Banco de España, Suecia no es el único país en interesarse ya por aplicar esta medida, ya que Noruega o Chipre también se estarían planteando el fomento del pago digital. La iniciativa de acabar con el dinero en efectivo en Suecia responde a varias cuestiones, pero la medida impulsada por el banco de aquel país no se pondrá en marcha hasta que los políticos del país lo decidan. Claro, entre los beneficios que hay si se termina con el dinero físico se encuentra la lucha contra el fraude fiscal, ya que los expertos creen que pagando de forma digital hay un mayor control sobre las actuaciones ilegales ligadas a la economía sumergida en ese país.
Pues ahí está la cosa.
Por otro lado, los suecos estarían convencidos de que acabando con el uso del dinero en efectivo habría una mayor facilidad para pagar en países extranjeros sin que haya necesidad de cambiar la moneda, ya que hasta la fecha, cada vez que se viaja a países como la República Checa o el Reino Unido, se tiene que cambiar el dinero a la moneda local de aquel país. ¿Qué pasará en España? Pues nuestro país es uno de los 27 de la Unión que más se resisten a implementar esta medida, ya que se tienen que valorar muchos factores como culturales, generacionales y también tradicionales, ligados en este caso a la economía, al dinero en efectivo.
Claro.
Y es que Suecia dice que podría convertirse en ese primer país del mundo en el que resulte imposible el pago con monedas o billetes. El país escandinavo podría volver a hacer historia, ya que también fueron en su día el primer país del mundo en emitir un billete, algo que ocurrió en el año 1661 por el Banco de Estocolmo.
Claro. Y yo ahí viene ahora mi dilema.
Tu duda.
Vale, tú coges, dices, vamos a hablar, yo que sé, España, ¿no? Por ejemplo, implementamos en su totalidad el pago digital, ¿ok? Y tú ahora mandas a tu hijo de 8 años a la tienda de la esquina, a por gominolas, y tu hijo de 8 años...
Gominola Francis.
Por ejemplo, ¿cómo paga? Tu hijo tendría que tener una tarjeta, tendría que tener algo para pagar digitalmente.
Pero claro, pero es que ya vamos a esto, teléfono, sí, chip de los relojes.
Claro, sí, pero así tú, imagínate el descontrol, porque tú a tu hijo... Pero tú imagínate, porque tú ahora mismo tu hijo sale, yo qué sé, el viernes por la tarde, sale ahí al parque, ¿no? Y yo qué sé, se va ahí al casera y tú...
Tiene una bolsa gusanito.
Tu hijo lleva en el bolsillo los 2 euros que le has dado de pagar para el fin de semana, ¿vale? Uh-huh. Pero tendrían que implementar un sistema de límites para... menores,
cartera,
o para
monedero,
niños, claro, donde pues, de alguna manera, para sobre todo para niños o cosas así, pues tengan controlar lo que gastan, porque si no sería un descontrol,
sí,
en el sentido de que si no hay unos límites o un control parental,
eso es como eso cuando éramos chicos y nos mandaban a por el pan,
claro,
que las vueltas siempre nos las quedábamos,
claro, entonces, pero tú imagínate eso, que
tú te quedabas con las vueltas,
yo no las di. No, porque sabía que llegando a casa y dándole a mi madre la vuelta, me iba a dar luego a mi dinero. Yo era legal, tío.
Bueno.
O sea, yo era así, sí. Pero sí, yo lo veo un poco ahí rollo descontrol, en ese sentido. Y luego, aparte de eso también, en lo que tú has dicho, lo del tema del fraude fiscal y todo el tema, también sería una manera de tener completamente controlado a todo el sector empresarial y de negocio del país.
Y político,
o sea, me refiero.
¿Cómo se compran los votos?
¡Ajá! Pues ya inventé algo. No, compra de flores para la vía urbana. Mentira, eso era para los votos. Pero claro, no
bueno,
sé. Es un poco, al final, se trata de eso. De...
¿Lo veremos nosotros o no?
Yo creo que rozaremos a verlo, ¿eh?
No.
¿No? Ojalá.
Bueno.
Pues pero nada, bueno, pues
vamos,
nada,
nos vamos,
sí,
de fin de electoral.
Nos vamos de fin de electoral.
Toca reflexionar.
Mañana. Repito, chicos, chicas y chiques. Por una vez, Fran, si no luego me pega.
No, pero no a la violencia. Nunca a la
violencia.
No a la violencia.
Sí.
No.
O sea, que no, me refiero, que no la violencia. Que sí, de acuerdo contigo, pero no la violencia.
Ah, vale.
Que eso, que penséis con cabeza, cabezo, cabece, y votéis a lo que realmente queráis que os representen, pero porque de verdad lo queréis y porque de verdad sabéis lo que estáis haciendo. No votéis porque tu amigo o tu pareja o tu yo que sé quién vote al partido de turno porque su papi en casa o su mami en casa dice, hay que votar a este. Por favor, ser un poquito consecuente. Que el futuro depende de todos vosotros y nosotros.
¡Bombi alcalde!
¿Te imaginas? No, paso de política. Déjate.
¡Nos vamos!
Un saludito, chicos. Nos vamos con Más por Menos de Anier, producido por Duali.
Adiós.
Nos escuchamos la semanita que viene. Chao, chao.
Sé que podría dar más, pero siempre doy menos. Afilando mi cuchillo con los dedos. Ya nunca me invento lo que te cuento, por lo menos. What the fuck, are you talking about? Hace que no te creo. Tengo gelo, temo que dormido. La cara de hace frío. Colgar como una percha en un cuarto escondido. Me siento sad, vuelvo a estar máximo, es mío. Pero yo pago lo que debo y tú me debes lío. Algún día me voy a pasar por tu lado. Con una carta certificada y envío paga. Te devuelvo la fianza con un interés sumado. Si la cosa se me pone fea y no te has engorreado, ensúciate las manos si te toca. No eres el prota. Analiza cuando ganes la derrota. Eres muy tranquilita porque ya no se me nota. Ver qué coño haces tú cuando consigas dejar la coca. Soy el caos, pero es ordenar mis preferencias. Juguemos a las siete diferencias. Cómo pica el mono, cómo cambia el modo. Cómo sabe el yodo, pero siempre el síndrome de su abstinencia. Cumple tu sentencia, paga lo que debas y a bailar. Yo sé quién jamás me va a sonar. Jódeme una vez y no te vuelvas a acercar. Porque esa cuartillería que dura de soportar. Yo he aprendido a equilibrar, tú has perdido el equilibrio. Vas con los ojos rojos y flojos de colirio. Lo mismo te suelto un cate que te escribo un libro. Pero eso me va a suerte ni lo elijo, Vamos a elegir entre vivir o morir. La mitad te mataría para poder sobrevivir. Mira si las ves venir, que te las darán de free. Nadie avisa cuando empezarán las hostias en el ring. De blocking, la lucha del hambre llegará fuerte. Apunta tus valores, ya no es suerte. Calcula tus patrones entre dones. Hay quien miente y hay quien dice la verdad, pero luego siempre la invierte. Dudas es la muerte, vuela con el aire. Luces de código morse que te hablan en braille. En el callejón de la muerte, la ciudad desastre. Revente el brillo con mi contraste. Me comí el desgaste, otra vez en épico desastre. Resucité después de morir a nada de chance. Vomité al oír que me nombraste. Yo a ti ya no te hablo porque el tiempo te lo dirá y eso parte. Tú la cagaste, ni me entendiste ni me escuchaste. Tu corazón dentro de mi cárcel, como un pajarodero en el parque. Que hace que se flore, que se esconde cuando no quiere mostrarse. Eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien. Que no dejó de pensar si ese fuego puede arder. Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer. Y a mi parecer sí que no sé amar, pero sé joder. Eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien. Que no dejó de pensar si ese fuego puede arder. Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer. Y a mi parecer sí que no sé amar, pero sé joder. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck el palizón. Quemando siempre en el mic. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck el palizón. Quemando siempre en el micrófono. Rompe el telón. Y ahora dime qué. What the fuck is going on. What the fuck el palizón. Quemando siempre en el micrófono. Imagínate, dime qué. What's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué. What the fuck is going on. What the fuck el palizón. Quemando siempre en el micrófono.
La voz de la calle. Radio Guareña.